En el nombre de Jesús, le invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4. Ya había dado en dos oportunidades sobre estas cualidades que encontramos en Efesios 4 y quisiera, con la ayuda del Señor, continuar un poquito más. Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, tenemos este privilegio de ser hijo de Dios, y como hijo de Dios tenemos estas cualidades y estas virtudes que deben caracterizar nuestra vida como hijo de Dios, hijos bendecidos con todas bendiciones espirituales. Pablo ruega a los santos hermanos que andéis, el andar que sea digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y cuál es un andar digno? Y bueno, el verso 2 ya hemos considerado en una oportunidad, con toda humildad, con toda humildad. Y la definición de humildad es tener un entendimiento correcto del valor de su propia persona y el valor de otros en la luz de la palabra de Dios. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Y esto la palabra nos enseña, nuestro lugar como hijo de Dios y también al del otro. Sí, también otra definición de humildad, persona que se coloca a sí mismo en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponde o que renuncia a ella por amor. Y bueno, gracias a Dios. Lo opuesto a la humildad, ya sabemos, el orgullo, la arrogancia, y varios ejemplos hay, pero como nuestro tema es otro, el otro punto que habíamos visto es la mansedumbre. La mansedumbre también ya habíamos visto. La mansedumbre es la virtud o la actitud de trato suave y tarda mucho en airarse. Qué hermosa cualidad de verdad de un hijo de Dios, humilde, manso, y después seguimos soportando. Y cada cualidad es digna de un hijo de Dios, y en Cristo podemos vernos y reflejarnos en la luz de la palabra. Y esta palabra soportar significa mantenerse firme y recto, y tiene el sentido de aguantarnos unos a otros. Cosa difícil parece, pero no imposible. Tenemos tales virtudes para soportarnos, para aguantarnos, para sobrellevarnos en el Señor. Y otra de las cualidades que encontramos, la paciencia, que la hermana también dio su definición, tiene el pensamiento de ser lentos en enojarse y de mantener quietos las pasiones e ira por un largo tiempo cuando sufre circunstancias desagradables. Estas virtudes deben gobernarnos en nuestras actividades, en nuestros procederes, en nuestras actitudes diarias. Y el que quisiera considerar con la ayuda del Señor es el amor. Es el amor. Y el amor es el compromiso de buscar el bienestar eterno de otros. Mi responsabilidad como hijo de Dios, como cabeza de hogar, de familia, tengo que buscar el bienestar espiritual de mi esposa. Por supuesto que es individual cada uno, pero en amor, como cabeza, debo buscar el bienestar de mi esposa, el bienestar espiritual y también de mis hijos. Y cuanto más como obrero, ¿verdad? Y es un tema muy amplio hablar del amor, pero tenemos ejemplo. Dios de tal manera nos amó. De tal manera nos amó. La palabra de Dios en Romanos 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron, y el pecado trajo consecuencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos en Adán, por su pecado, todos, la raza humana, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado destituyó al hombre de la presencia de Dios, pero en Cristo fuimos justificados, declarados justo inocente por Dios. Otra porción, Romanos capítulo 6, el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, la separación de la comunión con Dios. La consecuencia del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podemos ir pensando Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a su criatura. Y antes de seguir más, quiero leer en Oseas capítulo 13:1, mirando a Israel. Oseas 13:1, Oseas 14:1 también. En el capítulo 13:1 dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel. Mire qué cualidad, ¿verdad? Mas pecó en Baal y murió. El pecado siempre trae consecuencia. Volviendo, mirando el 14:1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Muerte, caída, la consecuencia del pecado. Pero Dios es amor. De tal manera Dios nos amó. Y para entender más, 14:4 de Osea, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y mirando la escritura podemos entender, de tal manera Dios me amó, que envió a su unigénito Hijo para ocupar mi lugar en la cruz, para ocupar el lugar del pecador. Los amaré de pura gracia. En otra versión dice, los amaré sin que lo merezca. Sí, por eso entendemos y tenemos tal virtud o cualidad en nosotros como hijos de Dios, porque tenemos ejemplo de nuestro Dios, que ahora es nuestro Padre. Juan, primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios amó a su criatura, siendo a un pecador, Dios le amó. Y Dios proveyó un Redentor, proveyó a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo en la cruz cargó sobre él el pecado de la humanidad. Y en Juan 3:1 vemos, primera de Juan 3:1 vemos la calidad de amor de un padre. Y mirando un poquito más Primera de Juan 4:8 y también el verso 16, donde habla y nos muestra que Dios es amor. Juan, Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también repite en el verso 16, Dios es amor. O sea, Dios busca el bienestar de su criatura. Como pecadores le proveyó un redentor. Y ahora como hijo de Dios da estas virtudes para que pueda andar en una manera digna como hijos de Dios. Y quedamos sin excusa. Por eso damos gracias a Dios por cada instrucción de la palabra de Dios, porque por medio de ello podemos entender nuestros privilegios de ser hijos de Dios, pero también entendemos nuestras responsabilidades en nuestro andar diario, en el sentido de buscar el bienestar eterno de otros. Gracias a Dios por la palabra que aprendemos, que escuchamos y que ponemos por obra. Romanos capítulo 13, el verso 10. Romanos capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sí. Tanto trabajo para unos días, pero es con el propósito de que los santos sean edificados, para que los santos sean confortados y aún confrontados por la palabra de Dios, para que puedan crecer en gracia y en conocimiento y puedan llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. En Colosenses capítulo 3, el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Es la fuente de todas las otras cualidades y virtudes que encontramos en Efesios 4, 2 y 3. El amor es el compromiso de buscar el bienestar espiritual de otros, de nuestros hermanos. Sí, y gracias a Dios tenemos privilegios, tenemos responsabilidades y debemos andar en amor. Debemos andar en amor. Y andar en amor no es tolerar o pasar por alto el pecado o error, sino que es el compromiso, la responsabilidad de guiarlo en la luz de la palabra. Sí, pero antes de guiar a otro, debemos experimentar el amor de Dios individual, personal. Y para esto tenemos Romanos 5, el verso 5. Romanos capítulo 5, el verso 5. Dice, y también es una necesidad de pedir al Señor el ser lleno del Espíritu Santo. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a Dios tenemos provisión completa. Tenemos ejemplo de un Dios que nos ama de tal manera. Un Padre que muestra su calidad de amor. Y tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros y también debe estar en nosotros, porque ahí vamos a experimentar individualmente acerca del amor de Dios, de su amor hacia con nosotros y también de expresar o manifestar ese amor hacia nuestro prójimo, hacia también nuestros hermanos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, Todos sabemos, el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, que ha trabajado arduamente y en este segunda de Corintios capítulo 12, el verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Mire un poco el ejemplo que tenemos en el apóstol Pablo. Yo mismo gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor, por buscar el bienestar de los santos. Y sabemos que estos hermanos de Corintios eran niños, y cuántas cosas tenían como niños. Pero aún así el apóstol Pablo vio su responsabilidad y compromiso por amor de llevar la palabra a ellos y estar instruyéndole, corrigiéndole, para que ellos en alguna manera puedan crecer y llegar a la estatura o la plenitud de Cristo. Gracias a Dios tenemos ejemplo en la palabra de Dios de cómo buscar el bienestar de nuestros hermanos por amor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. El verso 13 también. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gracias a Dios, tenemos libertad. Tenemos la oportunidad de escoger de estar o no estar en los cultos, en los campamentos. Y si hemos tomado esta decisión de estar en los campamentos, el Señor va a hablar y va a mostrar su voluntad para que usted pueda florecer en la voluntad de Dios, llevando a la práctica un servicio de amor, interesándose por el bienestar de su hermano, y como obrero exponiendo la palabra, pero como hijo de Dios viendo nuestra responsabilidad delante del Señor, para que nosotros podamos florecer en la voluntad de Dios y andar en amor. Necesitamos entender y conocer la sana instrucción de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo, antes de ir a Timoteo vamos a leer Efesios capítulo 3, el verso 2 y 3. Efesios capítulo 3, 2 y 3. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los santos de Éfeso: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes los he escrito brevemente. La importancia, hermano, de escuchar, de entender la sana palabra, el sano consejo de la palabra, que es para nuestra edificación. La sana enseñanza va a producir un verdadero amor hacia Dios, hacia su obra, y también hacia los hermanos, hacia los santos. Por eso el apóstol Pablo encomendó a Timoteo en quedar en Éfeso, y con propósito. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, el verso 3 al 5. 1 Timoteo capítulo 1, 3 al 5. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñen diferente doctrina. Diferente doctrina. Hoy día, hermanos, usted habrá escuchado cuántos pensamientos, ideas, cuánta enseñanza está corriendo. Pero el apóstol Pablo, firme, guiando y enseñando a su hijo espiritual Timoteo, encomendándole que quede ahí para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y el 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito, hay un propósito por la cual nos reunimos, hay un propósito por la cual estamos congregados en este lugar escuchando la palabra. Y la disposición del corazón Dios conoce, y Dios va a hablar a su vida y le va a enseñar cuál es la manera y cuál es la actitud apropiada de un hijo de Dios, de cómo debo buscar mi o la voluntad de Dios para mi vida y también el bienestar de otros hermanos. Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos une, nos aprisiona. Y bueno, a través de las sanas instrucciones de la palabra aprendemos el verdadero amor. Así como la sana enseñanza engendra fe no fingida, como hubo en Timoteo, en su madre, en su abuela, también en nosotros, y gracias a Dios. La palabra de Dios tiene propósito, sí, y eso es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el verso 15. Aquí vamos a mirar la responsabilidad de uno como cabeza de hogar, pero primero vamos a leer esta porción, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Sí. Si no venimos a escuchar la palabra con ese amor, ese deseo de conocer la voluntad de Dios, tal vez sea una pérdida de tiempo. Pero si usted vino dispuesto a escuchar la palabra, la verdad revelado al apóstol Pablo, eso va a dar resultado. Dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Hay amor hacia la verdad? ¿Está dispuesto de pagar el precio por la palabra de Dios? ¿Está dispuesto de asumir su responsabilidad en buscar el bienestar de sus hermanos en Cristo? Y a medida que aprendemos, a medida que conocemos, a medida que crecemos, hay más responsabilidad. En 1 de Tesalonicense capítulo 5, el verso 13. Mire un poco, hablando en cuanto a nuestros hermanos que trabajan, que presiden, que amonestan. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes? No está hablando de idolatrarlo ni engrandecerlo, sino de la actitud de nuestro corazón hacia nuestros hermanos. Dice: y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Ver la responsabilidad de cada hermano en la obra y tenerlo en estima, orando, pidiendo al Señor por cada obrero, por cada instrumento, y si está a nuestro alcance dispuesto para ayudar en alguna manera, ahí estamos. Tened paz entre vosotros. Filemón, el verso 5, 6 y 7 también. Filemón, encontramos ejemplo allí de cómo él era, y Pablo elogia eso. Filemón 5 al 7. porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hay testimonio del amor de Filemón hacia el Señor y hacia los santos. Y dice el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Un hermano dedicado a la obra de Dios, que busca el bienestar de los santos, deja huella, deja testimonio de su amor, de su fe. Sí. Y por eso en Hebreos también 13, 7, 17 y 24 menciona: acordaos de vuestros pastores que enseñaron. Considerad vuestra conducta, imitad su fe. Sí. Como obrero, como hijo de Dios, como hermanos, tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad. El amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, pero ese amor debe fluir y debe reflejarse primero hacia el Señor, primero hacia el Señor y luego hacia los hermanos. Este ejemplo encontramos también en 2 de Corintios, capítulo 8. Podemos leer 1 al 4. 2 de Corintios, capítulo 8, 1 al 4. Tenemos mucho ejemplo del andar en amor. Sí, el amor es el vínculo perfecto y el sobre todo. Asimismo, hermano, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Había motivo, excusa tal vez, eran pobres, estaban en tribulación, en angustia, pero eso no fue excusa para estos santos. Ellos se entregaron al Señor. Y al entregarse al Señor pudieron ver la gracia de Dios, la abundante riqueza de su gracia en nosotros, que somos herederos de Dios, somos herederos de Dios, hijos bendecidos. Y bueno, después viene el servicio en buscar el bienestar de los santos. Primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gracias a Dios por estos ejemplos que tenemos en la Escritura para nuestro gozo, para nuestro provecho, para nuestro progreso, para andar como es digno de un hijo de Dios. En tercera de Juan 5 al 8, tenemos ejemplo de un hermano digno de imitar. Tercera de Juan 5 al 8. Aquí vemos a Gallo y su hospitalidad. Y dice: amado, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos. Qué amor, ¿verdad? Qué ejemplo. Presta un servicio, pero su conducta fiel, digna de confianza. Y dice: especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Gracias a Dios. Hay hermanos que se prestan fielmente por amor al Señor, por amor a su obra, y prestan este servicio a los santos, el cual el Señor va a honrar, va a bendecir por tales servicios. También en 2 de Juan, el verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos. ¿Y por qué no todos? Algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Que el Señor nos ayude, hermano, y que en ese algunos podamos entrar nosotros, andar en la verdad, siguiendo la verdad en amor, buscando al Señor, buscando su voluntad para nuestra vida espiritual y también para el bienestar de nuestro hermano. Ahora, Efesios capítulo 5. Vamos a mirar un poquito en cuanto a la responsabilidad del hombre como esposo, como cabeza. Efesios 5, 25. Maridos, muchos maridos hay. Amad a vuestras mujeres. Cada marido, cada esposo debe amar a su esposa. ¿Y qué quiere decir amar a su esposa? Debe buscar el bienestar espiritual de su esposa. Sí. ¿Y cuál es el ejemplo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué responsabilidad como esposo? De buscar el bienestar de nuestra compañera, nuestra ayuda idónea, para que ellos también puedan crecer y puedan florecer en la voluntad de Dios. Y es un precio, parece un poco alto, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Cada hombre, cada esposo debe amar, debe buscar el bienestar espiritual de su esposa. Y lo opuesto, Colosenses 3:19, Colosenses capítulo 3, verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Otra vez, dos veces, suficiente testimonio. Muchos jóvenes están orando, pidiendo al Señor una compañera idónea, una hermana que sea fiel, que ame al Señor. Pero ¿será que Él considera su condición? ¿Será que Él va a ser un buen esposo que va a buscar el bienestar de su esposa para su crecimiento espiritual? Porque la lucha va a ser real. Porque aquí dice, y no en vano está escrito, y no seáis áspero con ellas. Y esta palabra áspero quiere decir carece de suavidad. Carece de suavidad. Y si por ahí, por ese lado, ya estamos fallando como esposo, ¿cómo vamos a pretender buscar el bienestar espiritual de una congregación? Es para examinar. El hombre es cabeza. Y podemos volver a Efesios capítulo 5. El verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Como cabeza tenemos responsabilidad. Primeramente, debo buscar la voluntad de Dios para mi vida, crecer en gracia, en conocimiento de la voluntad de Dios, y también guiar a mi esposa, a cada uno a su esposa, en la voluntad de Dios. Otra porción, primera de Pedro 3:7, tomé este versículo para ejemplo de amar, de buscar el bienestar en ese sentido de otros, y qué mejor de aquel que está junto a nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 7, y mire, hermano, qué responsabilidad. 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Sí, y yo como esposo mucho tuve que pedir al Señor sabiduría para cómo guiar a mi esposa. Discutir es pérdida de tiempo. Llevarle la contra es pérdida de tiempo. Pero pidiendo sabiduría a Dios, Él da capacidad. Él da sabiduría. Y dice, vivid con ella sabiamente. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dándole honor. Sí. Y después dice, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué hermoso, hermano. Antes de acostar, orar al Señor, alabar al Señor, glorificar el nombre del Señor, y tu esposa también alabando y glorificando al Señor. Gracias a Dios. Dios nos da sabiduría de cómo vivir en amor. Cómo vivir en amor, cómo buscar el bienestar de nuestros cónyuges. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir viendo un poquito más, ya mirando como obrero. Primera de Timoteo capítulo 3, 1 y 2. Palabra fiel, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Qué responsabilidad, ¿verdad? Como cabeza, como instrumento, hay requisitos. Es necesario. No es que a un obrero nomás se le ocurrió escribir. No, es la voluntad de Dios. Como obrero, como instrumento, es necesario. Marido de una sola mujer. Sobrio. Sobrio. Prudente. Sí. Prudente. No imprudente. Como esposo, prudente, traer a mi esposa al campamento siempre que se puede, a los cultos, estar con ellos, escuchando la palabra. Y un imprudente sería no venir al campamento y ir a una playa, andar exhibiendo a nuestra esposa por ahí. Eso es ser imprudente. Y no es apropiado para el Hijo de Dios, no es apropiado. Por eso tenemos que aprender a pedir sabiduría a Dios. Como cabeza, como esposo, y cuanto más si anhelamos obispado. Es necesario, hay requisito. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Recuerde que nosotros como hijos de Dios somos carta leída por todo. El inconverso está observando, el creyente está observando, Dios está observando. Y el enemigo se va a levantar, se va a oponer, pero tenemos la enseñanza de la palabra de Dios que nos hace estar firme contra la corriente de este mundo. También Tito 1, el verso 5 y 6. El amor o el andar en amor es digno de los hijos de Dios. Tito 1, 5 y 6 dice: por esta causa te dejé en Creta. Y ahí unas 16 cualidades de los cretenses, ¿verdad? Pero allí fue dejado Tito para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Miren un poco, Tito tenía que ir a Creta y tenía que ver y tomar esa responsabilidad de guiar a otros en su bienestar espiritual eterno. Y eso únicamente podía ser posible enseñando la sana palabra. Como dice el verso 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí. Cada uno tenemos responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos responsabilidad. El mundo cada vez más moderno, las parejas son más modernos, pero Dios dejó su manera de cómo debemos ser como hijos de Dios. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para lo de lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren poco, hermanos, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, y ahí estaba hablando sobre la viuda y todo eso, pero también, hermano, nosotros tenemos que aprender a proveer para lo nuestro, tomándonos de la palabra como ejemplo. La palabra es el centro. Bajo el poder y la unción del Espíritu Santo podemos andar en amor. Podemos andar en amor. En Éxodo, en el capítulo 10, vemos a Faraón. Qué astuto Faraón, representando a Satanás. Y mire lo que él ofrece. Éxodo capítulo 10, 9 al 11. Moisés tenía instrucción dada por Dios y Moisés fue firme. Y aún con toda su firmeza viene Faraón con su idea, con su manera. Y viendo en el tiempo que nos toca vivir, a muchos parece que convence a este enemigo. Y vamos a leer capítulo 10 de Éxodo, verso 9 al 11. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños. Nunca deje a su hijo en su hogar mirando tele, o con el tío, con el primo, con el abuelo. No, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos. No, porque ya están avanzados de edad. Con nuestros hijos y con nuestras hijas, ya señorita, ya jovencito. Es un peligro dejarle en el hogar solo, o con los primos, o con... a la casa del Señor iremos. Con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Mire cómo habla Faraón, cómo Satanás habla. Pobre, tan chiquitito le va a llevar en ese calor, en ese desierto. Y dice el 11: no será así. Id ahora vosotros los varones. Ustedes son cabeza. Vayan ustedes nomás. Que la esposa atienda al anciano, al suegro, a la suegra y a la criatura. Dice: id vosotros los varones y serví a Jehová. pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Mira un poco, hermano. Por eso es que como creyente, como hijo de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice anteriormente Moisés, en el capítulo 8, 27, dice, camino de 3 días iremos por el desierto. Completa separación. Sí, y en eso incluye la familia. Y gracias a Dios, gracias a Dios, el Señor es fiel para guiar en su voluntad, para que cada uno podamos buscar el bienestar espiritual eterno de los demás. En Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo en sus salutaciones menciona, y vamos a leer 1 y 2 de allí. Romanos capítulo 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cenchrea, una hermana obrera, colaboradora, fiel y aparentemente sola. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una hermana sola, por circunstancia tal vez, no sabemos, pero estaba sola, pero una hermana fiel, una compañera, una colaboradora de los santos, que ha buscado el bienestar espiritual de otros. ¿Y qué dice? Que la ayudéis en cualquier cosa. Y después, el verso 3, saluda a Priscila y Aquila. Aquí ya hay una pareja, un matrimonio. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Hay ejemplo, hermano, de hermanos piadosos, hermanos que han andado en amor y que han buscado el bienestar espiritual de otros. Y no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Y para ir terminando, Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13, el verso 4. Encontramos aquí, dice, el amor es sufrido. Y mucho malinterpreta, dice, pero si yo me voy a casar y voy a sufrir nomás, prefiero quedarme solo. Pero aquí lo que el apóstol Pablo dice, que el amor es paciente, el amor es perseverante, el amor es tardo para enojarse por la ofensa de otro. El amor de Dios es bueno, sí, da capacidad en todo sentido. El amor es paciente y debemos aprender a ser paciente, así como Dios nuestro Padre es paciente conmigo, es paciente con usted, es paciente con todo. En segunda de Pedro 3, el verso 9, vemos su paciencia. Segunda de Pedro 3, el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con el pecador, esperando que el pecador reconozca a Jesús como Señor y Salvador. El Señor es paciente con sus hijos, con usted, conmigo, esperando que tomemos decisión de rendirnos a Él, de buscar su voluntad, de desear servirle por amor y sobre todo amar su segunda venida. El Señor es paciente, Él nos enseña, Él nos enseña a ser paciente, a ser paciente en amor. En el Salmo 37 podemos leer, Salmo capítulo 37, el verso 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¡Qué paciente el Señor! El amor de Dios para con nosotros, para con sus hijos. Él ordena nuestro paso, nuestro andar diario. Él aprueba nuestro camino. Y si por algún descuido tropezamos, Él nos sostiene con su mano. Gracias a Dios podemos entender. El amor es paciente. Y así también, de la misma manera, procedemos nosotros. Gracias a Dios, Él es el que comenzó la buena obra, y Él la va a perfeccionar. Él va a terminar su obra en nosotros. Otro de los que vemos en 1 Corintios 13, 4. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Sí. Gracias a Dios. El verdadero amor no tiene envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es por no estar a gusto en el cuerpo o en el lugar donde Dios le ha colocado. ¿Usted dónde está? ¿O con la familia que está? ¿Está a gusto? Porque a veces el joven dice, no, mi papá, mi mamá no me quiere. Mi mamá me pone límite para venir en casa, mi mamá me... y mi papá la misma cosa. Pero cuando hay el verdadero amor, damos gracias a Dios. Estamos a gusto, damos gracias a Dios por el padre, por la mamá que tenemos, por el hogar y por el lugar donde nos congregamos. Hay creyentes, y mayormente los jóvenes, no está a gusto. No dice ahí 12 himnos nomás, himno viejo, dice ahí, toda la hora predicación. Y está, no está a gusto. Sí, no está a gusto. Y qué triste, ¿verdad? Porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada, y vemos y gozamos de todos los beneficios del amor de Dios para con nosotros. Cada creyente debe rendirse a la obra del Espíritu Santo en la luz de la palabra, y ahí, como hijo de Dios, va a traer mayor gloria a Dios y va a florecer en la voluntad de Dios. 1 de Corintios capítulo 12, encontramos el cuerpo, los miembros, 14 al 18. 1 de Corintios 12, 14 al 18. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y tenemos que aprender a dar gracias al lugar donde nos toca. En mi experiencia, yo quería cantar, quería dirigir, pero ese no es mi lugar. Y me cuesta subir a hablar la palabra. Pero si esa es la voluntad de Dios, debo aceptar, aunque temblando. Debo hablar, aunque difícil de expresar, debo hacerlo, porque eso es lo que Dios comisionó. Y cada uno tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios y rendirnos a ella. Tal vez a otro no le da la palabra, pero le da otra actividad, otro servicio. Y ahí debe ser fiel, ahí debe someterse y ser útil para la obra del Señor. El otro punto, para terminar, también quería tocar ahí en el mismo capítulo 13:4 de Corintio. El amor es benigno. El amor es benigno. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir mostrarse útil a otros sin demandar recompensa. Miren un poco lo que es el amor. Mostrarse útil. Mostrarse útil a otros sin demandar recompensa. Y por último, leemos Lucas capítulo 6, 35 y 36. Lucas capítulo 6, 35 y 36. Y parece un poco duro, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y pregunto, ¿vale la pena andar en la voluntad de Dios? ¿Vale la pena andar en amor, ser benigno, ser útil para con los otros, nuestro hermano, con nuestro prójimo? Sí, porque habrá recompensa, Dios va a galardonar. Que el Señor le bendiga.